creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos un día más al programa de Creados para Amar y estamos hoy con nuestra amiga Rosa Duque, doctora que ya nos acompañó en algún otro programa.
Sí.
También tenemos con nosotros en el estudio a unos jóvenes que nos van a acompañar tratando el tema de hoy, que es un tema realmente importante, es el tema del aborto, que desgraciadamente está muy presente y es muy común en las sociedades en las que vivimos. Paso a presentarles entonces a estos jóvenes de hoy, que son a mi izquierda Almudena. Hola.
Hola, tengo 18 años y soy de España.
¿Cómo no? Tenemos a Mateo con nosotros.
Hola, tengo 21 años y soy de Estados Unidos.
Y por último tenemos también a Marta. Hola, Marta.
Hola, tengo 17 años y también soy de España.
Muy bien. En el tema de hoy vamos a hablar de, como les decía, del aborto. Entonces, no sé, hay una primera pregunta que yo creo que está en la mente de todos.
Pues, ¿qué es el aborto?
¿Qué es el aborto, no?
El aborto es la supresión de la vida humana desde el primer momento de la gestación hasta el nacimiento. En cualquiera de los momentos que se interrumpa esta vida, que ya ha comenzado desde el momento que se ha unido el óvulo, en el momento que penetraba el espermatozoide a través de la membrana del óvulo, en ese momento ya había una unión de los dos genomas, de la célula masculina y la célula femenina, uh-huh. Y ya ahí empezaba la primera fase de mórula, que luego iba a terminar en embrión y ya iba a anidar. Bueno, pues desde ese primer momento en el que el espermatozoide ha penetrado en el óvulo, desde ese momento estamos hablando ya de vida humana.
O sea, de persona.
De persona. Entonces, la palabra aborto viene del latín aborior, que es matar antes del nacimiento. Pero es importante que hablemos de que el embarazo lleva desde el primer momento en el que hablamos de fecundación hasta el momento del nacimiento del hijo.
Es muy curioso lo que decía Rosa, porque no, o sea, hoy realmente no se utiliza así como así la palabra aborto. En realidad estamos asistiendo así como un poco de dulcificación, ¿no? Uh-huh. Porque y se habla de interrupción voluntaria del embarazo, como si después de esa interrupción fuera a continuar.
Sí, sí.
¿No? O sea, lo paramos y luego continuamos.
En mi centro de salud hablan del IVE. He tenido 3 IVEs, he tenido 2 IVEs y ni siquiera muestran la palabra, porque yo pienso que la misma palabra aborto es dolorosa, es repulsiva. Uh-huh. Para un médico que estamos para salvar vidas, necesitan ponerle un nombre que de alguna forma pase como por encima
de esta realidad,
porque cualquier persona en su sano juicio no admite un asesinato. Uh-huh. No admite un matar a tu propio hijo, que es lo que realmente está ocurriendo desde el momento de la fecundación. Ese niño es ya una persona humana, tiene ya su genoma propio, ya sabe si los ojos son azules, si es rubio, si moreno, si va a ser con un potencial de talla, todo lo lleva ya inscrito en su genoma. Ya tiene un genoma individual de él. Lo único que necesitan es la madre para permitirle un crecimiento y un desarrollo.
Bueno, y
se oye hablar mucho hoy en día sobre el aborto, o incluso esconden esa palabra, pero ¿hay maneras de abortar? O sea, ¿el aborto es único o de verdad hay...?
Podemos hablar de que en cualquier estado en el que se realice el aborto, actuando, por ejemplo, cuando está en la trompa, bajando desde el ovario, está bajando el cigoto hasta la trompa, imaginaros. Bueno, pues ya se puede actuar a nivel de la trompa, modificando las circunstancias, las secreciones...
O sea, ahí me acuerdo de lo que comentábamos en el programa de la anticoncepción. Ahí, en esas primeras fases en las que uno se silencia como esa realidad, pero ya hay abortos, digamos, que
ahí
se están produciendo.
No estemos solamente pensando que el lugar en el que se produce el aborto es en el útero, cuando el niño ya está formado. No, si es que estamos produciendo un aborto químico, hay muchas
formas. Con esas píldoras que nos
comentabas. Claro, la píldora del día siguiente, el DIU, son unos métodos farmacológicos que lo que están haciendo es actuando como abortivos a nivel del endometrio, que es la capa en la que ese embrión necesita anidar. Uh-huh. Entonces ya estamos impidiéndolo, o sea, es un impedimento de lugar y de tiempo. Uh-huh. En cualquier tiempo que se actúe, porque es el mismo aborto desde el momento de la fecundación hasta, sí, es un aborto
en el día quinto que en la semana 12,
igual
que en la semana 18.
Es tu hijo ya, es un don que tú has recibido. Uh-huh. Y lo estás matando.
Y bueno, por situarnos, y además nos hablabas tú en ese programa de la anticoncepción de toda esa serie de métodos químicos y mecánicos, digamos, de producir un aborto en esa, sí, en esos primeros días de gestación, pero no se queda la cosa ahí, porque estamos hablando ahora, por ejemplo, en España, que hasta la semana 22 del embarazo hay un aborto libre.
Sí.
Entonces, yo me imagino que en una semana 20 o en una semana 10 ya los métodos cambian sustancialmente.
Sustancialmente y lamentablemente. Pues es que os voy a asustar a lo mejor, porque de verdad que creo que hay un desconocimiento grave de qué formas se mata a estos niños. Porque, bueno, pues uno es aspiración. La aspiración es ponerle en el cuello del útero a la mujer un aspirador muy potente y darle al botón. Imaginaros lo que está ocurriendo. O sea, ese ser vivo, esa persona, en ese acto está siendo aspirado por una máquina en trocitos. Sus brazos, sus ojos, su cerebro, todo va al cubo de la basura. Eso es un método. Otro método se trata de la embriopatía, porque tienen unos nombres como
para disimular.
Sí, para esconderlo, igual que el nombre de aborto, que no se utiliza, pues esto es lo mismo. ¿Y en qué consiste? Pues en introducir una cucharita que lo que va a hacer es ir troceando el feto, y le van cortando pues las manos, los brazos, las piernas, se lo van arrancando, y al final pues lo van extrayendo con ello, y al final hacen un raspado de toda la pared interior del útero, y ya han acabado con la vida de ese ser humano.
¿Qué hacen ya cuando ya es más grande? O sea, al final de 28 semanas supongo que el niño ya está formada.
Hasta la 32 semana lo que hacen es producir un parto parcial. Entonces giran al feto y hacen que se produzca un periodo expulsivo en el que extraen la parte, digamos, de tronco y extremidades. Y la cabeza, pues lamentablemente, os lo tengo que decir claramente, lo que hacen es la rompen y la aspiran para que se reduzca y ya tiran del tronco y ya sale perfectamente. Pero hay otro método que es tremendo. O sea, es como producir un parto y después, en lugar de cortar el cordón umbilical, y tiran al bebé vivo a la basura, donde se va desangrando. Materialmente le dejan morir. Y luego pues está el envenenamiento. El envenenamiento es pues inyectar en el interior del líquido, o sea, extraen el líquido amniótico y en lugar del líquido amniótico meten una solución salina. Entonces lo queman.
Eso es como quitarle el oxígeno a un ser humano, más o menos.
Bueno,
o meterle en ácido o algo así.
El feto, el niño está en el medio, ya está relacionándose con su madre. Uh-huh. Y en ese momento lo que recibe es un ácido. O sea, a él le quema, a él le duele. Ellos ya tienen sus terminaciones nerviosas, ellos sufren. Con la cuchara, cuando les cortan y les duele.
Sí, porque en eso yo recuerdo haber visto en algún medio de comunicación, en algún periódico, una fotografía de una operación,
¿sí?,
a la que se sometía al niño porque tenía un problema, creo, de espina bífida o algo semejante.
Sí.
Y entonces el cirujano le operó dentro del útero materno. Entonces abrió el útero y operó al niño para que cuando cuando naciera y siguiera desarrollándose ya estuviera bien. Y lo que hizo fue cortar el útero, y cuando metió su mano, el bebé sacó la manita y agarró el dedo del cirujano, se agarró a él como buscando seguridad, eso que hacen tanto los bebés recién nacidos, sí, que en cuanto les acercas un dedo y como de seguridad, de me agarro aquí, me agarro aquí, que me han abierto mi medio de seguridad.
No hay ninguna diferencia del bebé dentro que fuera, o sea, son...
En estas etapas que estamos hablando ya de 32 semanas, de 16, 18, ya tienen su sistema nervioso central y están recibiendo...
estímulos
y están recibiendo ya incluso el afecto de su madre, ya tienen una relación, ya han oído a su mamá
hablar, el latido del corazón,
el latido del corazón. O sea, estamos hablando de que estamos matando a una persona, eso no nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Uh-huh. Y sobre la madre, pues este último método que os contaba de la solución salina es durísimo, porque la madre después pasa a una habitación en la que tiene que esperar durante un día o más a que se le produzca un aborto espontáneo, que quiere decir que lo expulse ella por sí misma, y lo que va a expulsar es a su hijo
muerto
porque lo han quemado.
Es muy dura la situación, y toda mujer que se ve abocada a un aborto indudablemente está en una situación difícil. Si no estuviera en una situación difícil por la razón X, no pretendiera abortar, ¿no? Pero ciertamente las consecuencias las tiene que sufrir ella también, ¿no? Después.
En primera persona y casi en única persona. Porque lamentablemente se ve muy presionada por la familia, por
el medio laboral,
tiene muchísimas presiones, pero una vez que toma la decisión, la única que carga con esa responsabilidad de ese acto es ya la madre. Ya el marido se quita del medio, la abuela sí ha insistido o ha insinuado o ha forzado, ya ella no dijo nada, y la que se queda en su soledad y en su tristeza y en su gran culpabilidad, en un síndrome que conocemos como el síndrome posaborto. Yo conozco casos de los efectos secundarios que le pueden provocar la utilización de una píldora del día siguiente, que han tenido que acudir al servicio de urgencias porque se provoca una hemorragia, que no nos tenemos que engañar, es una hemorragia por una explosión hormonal tan grande que destruye todo el endometrio para poder expulsar con ese endometrio
todo lo que hay allí
anidado, con lo cual sale una gran cantidad de sangre que a veces es difícil de cortar y tienen que necesitar hasta transfusiones para no entrar en un shock hipovolémico. O sea, estamos hablando de que las consecuencias no es como quitarse un grano, como les están contando, para sacarles el dinero y que entren en la cultura de la muerte, sino que estamos hablando de unas consecuencias a nivel físico, de unas consecuencias a nivel psicológico, porque pasan de un estado de maternidad bruscamente. Y esto lo puede entender quizás muy bien las personas que hayan sufrido un aborto espontáneo, que es cuando esta pérdida brusca es de una forma espontánea por una enfermedad, por una incapacidad del óvulo y del embrión, perdón, de seguir adelante, pues la madre queda afectada. ¿Cómo no va a quedar afectada si es ella misma la que ha provocado y ha producido esta situación
de forma agresiva y violenta? Sí.
Entonces entramos en mujeres en depresión porque son conscientes de que han quitado la vida a su hijo. Estamos hablando de pesadillas, chicas que ya no consiguen volver a dormir plácidamente
y serenamente
como dormían antes, porque hay un
subconsciente ahí que aflora, ¿no? De alguna manera.
Un flashback, que son imágenes que vuelven y vuelven. Ajá, y que ellas reconocen, y además vienen a la consulta a pedirte que les quites esas imágenes que le vuelven. ¿Y qué imágenes son? Pues claro, remiten al quirófano y te llevan al quirófano. ¿Qué hacer? Pues ayudarlas, acompañarlas, porque realmente son las víctimas, además de su hijo, son las segundas víctimas de este negocio del aborto, y ya lo digo muy claro, negocio del aborto.
Estoy acordando, por ejemplo, en España, Esperanza Puente es una persona, una mujer que abortó y ha escrito un libro y ahora es una defensora provida, declarada y súper valiente. Y una de las cosas que ella comenta es que después de muchos años, ya después de su aborto, y aún, digamos, habiendo asumido la responsabilidad de lo que hizo, sin embargo, ella reconoce que psicológicamente la ha afectado de tal manera que no es capaz de tener una relación, digamos, estable desde el punto de vista de lo que hablábamos en el programa, de un amor auténtico y verdadero, porque no es capaz de ponerse en una situación en la que diga, bueno, me voy a entregar por amor a un hombre, voy a casarme, voy a fundar una familia. Es como un terror, como un volver hacia atrás y sentirse incapaz de tener una vida normal en ese sentido.
Y hablábamos de también unas consecuencias anímicas. Yo creo que van como de una forma subterfugiada y no se aprecian, pero son la causa fundamental de todas estas otras que hemos dicho. No se perdonan. Es una culpabilidad grave y latente la que queda en el alma de estas personas, y aunque se sientan incluso perdonadas por Dios, ellas no se perdonan a sí mismas. Por eso es muy importante que todas estas consecuencias, todos estos efectos secundarios, todo este síndrome post-aborto, se les explique a las madres antes de que tomen la decisión de abortar a sus hijos.
Sobre esto yo creo que me gustaría pasar un poquito ahora a revista a los... Es difícil porque después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado en el programa del aborto, pero pongámonos en la piel de una persona de la calle y pasemos un poquito revista a lo que son los argumentos que se pueden dar para justificar un aborto. Para, digamos, darnos cuenta de la distancia infinita que hay entre esos argumentos y la realidad de lo que estamos hablando. O sea, cómo saltar de ahí hacia decir, pues es que no tiene sentido, ¿no?, el llegar a un aborto por estas causas. Pero yo creo que puede ayudar quizá a algunas personas que puedan ver el programa. ¿Por qué va una persona a abortar? ¿Qué argumentos se dan en la calle? Almudena, ¿qué se dice?
Lo primero que eso, lo que hay ahí, que no es un ser humano, que son dos células, y te ponen la excusa. Por ejemplo, a mí me han dicho gente, pues, que por ejemplo cuando te rascas, pues también son células en la piel y las estás matando. O la mujer cuando tiene la ovulación
y la menstruación,
pues también pierde un óvulo, y te dice, ah, pues estás perdiendo vida ahí, pero es que eso no, en sí no es vida, o sea, es necesitado de otra célula que le aporte esa información genética, y entonces ahí ya hay vida, no es una célula cualquiera.
Claro, tampoco cuando me corto el pelo yo ahí estoy matando ninguna célula. Es que el tema de raíz, como decía Almudena, no es tanto que sea una célula, dos células, tres células o cuatro células, sino que esa unión de las dos células que nos explicaba Rosa ya tiene una identificación diferente a la de la madre y a la del padre. O sea, aunque esté dentro de mí ese grupo de células, ya no me pertenecen. Y si las pudiera mirar por un microscopio, yo no soy médico, pero vería que su núcleo tiene un ADN diferente del mío. Entonces, como que las tengo de prestado, por entendernos.
Sí, es que se ha unido el genoma, o sea, los cromosomas que ha donado el padre con los cromosomas que ha donado la madre. Y ya es un ser vivo, es una persona individual, es un individuo él mismo. Es diferente, ya no es una parte de la madre o una parte del padre, no. Él mismo ya es un ser vivo, es una persona.
Único, irrepetible,
único
y no habrá otro.
Irrepetible, como tú lo eres porque ya has nacido. No porque no haya nacido, no lo es. Lo que necesita es un lugar donde poderse desarrollar, pero ya en él mismo, en ese ser, ya está en potencia esa misma Almudena, con su pelo, con su todo.
Pero mucha gente dice, ¿y si la madre está enferma? Si la madre tiene cáncer, por ejemplo, los medicamentos que tiene que tomar mata al niño, pero la madre lo necesita para salvar su vida. Entonces,
es un caso ese muy delicado, pero realmente ahí tenemos dos bienes en juego, ¿no? Hay dos vidas, sí, en juego, la hay de la vidas, madre y la
de la
hijo.
Madre y la vida del hijo. La vida del hijo sería matarla. Si nosotros actuamos para salvar la vida de la madre, estamos directamente provocando la muerte del hijo, con lo cual estamos nosotros provocando el aborto, sí, de ese hijo.
Y además de eso, tampoco tenemos, o sea, el hecho de darle quimioterapia a la madre tampoco nos asegura el hecho de que la madre se vaya a curar. O sea, que estamos jugando, digamos, sacrificando la vida del hijo por una posibilidad incierta de que la madre se vaya a curar. O sea, esa, en ese caso concreto que tú ponías, estamos 100% seguros de que el hijo va a morir contra una posibilidad incierta de que la quimioterapia vaya a resultar en el sentido de que salve la vida de la madre. Entonces, y también, normalmente, en ese sentido, la vida del hijo tiene toda por delante. Me estoy acordando de un caso concreto de una madre que en una circunstancia así, ya conozco más de uno, pero que piensa en su hijo como una persona que tiene toda la vida por delante frente a ella, que ya ha tenido ocasión de nacer, de crecer, de encontrar a su esposo, sí, de llevar una vida plena, de entregarse a él, y que da con su vida la oportunidad a ese hijo de que tenga una vida por delante igual que la tuvo ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, la madre lo que hace es esperar a que nazca el niño para someterse al tratamiento. Sobre esto, me gustaría que ahora, para finalizar el programa, también diéramos una nota positiva, en el sentido, bueno, de que ciertamente el que hayamos hablado con esta crudeza de la realidad del aborto no significa que una mujer que en una serie de dificultades, en las que no vamos a negar que se dan en muchos casos, en que seguir con ese hijo adelante y con esa maternidad adelante pueda suponer un coste muy alto, pues ante esa dificultad le pongamos delante otra solución, digamos, otras vías de salir y de con ese hijo adelante.
Por supuesto. Estoy pensando, antes de ir a este tema que es muy interesante, que no hemos tocado el de las niñas adolescentes.
Sí, evitar los embarazos en adolescentes.
Sí. Bueno, yo tengo experiencia de chicas de 14, 15, 16 años que han sido capaces no solamente de sacar su embarazo adelante, sino de criar a su hijo perfectamente, porque no son unas niñas tontas, son ya madres de ese hijo, y yo he sido partícipe de la felicidad de ver cómo una niña de 15 años, de la cual yo había sido la pediatra,
ha sido pediatra de su
hijo, y la he ayudado, porque precisamente me lo ha recordado al decirme: ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que acompañar a estas chicas, tenemos que ponernos a su lado, tenemos que buscar alternativas al aborto, tenemos que ayudarles. Está la adopción, está cantidad de medios, como por ejemplo en España.
Sí, que hay organizaciones pro vida, y en concreto me estoy acordando en España de la Red Madre, que es una asociación, una fundación que se dedica a dar el contacto a mujeres que están embarazadas en dificultad, las pone en contacto de tal manera que les da un asesoramiento médico, un asesoramiento psicológico, les busca un trabajo, les busca un alojamiento, hasta la hora de
que
den a luz,
hijo,
etcétera.
Incluso yo he estado atendiendo algunas casas de estas, y he ido a acompañarlas a estas casas de acogida, y allí están aún con sus niños, con ellos viviendo, trabajando entre ellas, se ayudan muchísimo, se las continúa con formación, porque son chicas que necesitan acompañamiento. Entonces, yo creo que este curso que están escuchando tanta gente joven, tienen que aprender a aconsejar a sus amigas, a estas chicas que se pueden encontrar
en una situación así,
y buscar siempre alternativas al aborto
y soluciones
al aborto. Tienes que darle otras posibilidades de las que le estén dando por el otro lado, digamos, de la oreja. Tú tienes que ser buena amiga, tú tienes que ser buena amiga de esa amiga y ayudarla, acompañarla, pasear con ella, dejarla que se desahogue, buscarle salida.
Qué importante es esto que nos está comentando Rosa, lo apuntáis vosotros, pero también muy importante que las personas que están escuchando el programa también tomemos y tomen esa actitud de ser realmente un apoyo en favor de la vida, esté en la fase en la que esté, porque desde el minuto cero ya se trata de una vida humana. Pues hasta aquí el programa de hoy de Creados para Amar. Muchísimas gracias.